Abra su Biblia, por favor, a la Epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Una vez más, vamos a basar el mensaje en esta porción que ya hemos estado meditando en dos oportunidades anteriores. Recuerde, esta es la continuación o la tercera parte del tema: abre tu corazón a la llenura del Espíritu Santo. Muchos no reciben esta experiencia maravillosa porque su corazón está cerrado, ya sea por incredulidad o por otras causas, pero hermanos, la necesidad es urgente, necesidad de poder ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien sed llenos del Espíritu. Padre, una vez más, confiamos en el poder que emana de esta palabra, en la obra poderosa del Santo Espíritu. Señor, necesitamos que tú nos satures, nos llenes hasta rebalsar, oh Dios, de tu gloria, de tu presencia, porque nosotros no podemos vivir la vida cristiana si no es que tú la vivas por nosotros. Por lo tanto, Señor, queremos cumplir, Señor, con tu deseo, con tus propósitos, y que el mundo sea bendecido, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu. Aquí estamos, Señor, necesitados de esa plenitud, porque no podemos caminar en victoria si no es por la obra del Espíritu Santo. Señor, lo necesitamos. Ahora, háblanos una vez más por tu palabra y por tu Santo Espíritu. En el Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Habíamos estado hablando, para hacer una breve recapitulación, del problema del alcoholismo en que algunos hermanos en la iglesia de Éfeso habían caído. Por eso la exhortación es: no os embriaguéis con vino. Recordemos que la cultura, tanto griega como romana, pues habían adoptado y la idolatría al dios del vino, llamado Baco. Entonces, parte de sus costumbres era emborracharse, y claro, eso traía disensión, esto significa disolución, es decir, había tantos excesos, desbordamientos de tantas cosas que estaba trayendo el alcoholismo, que lo llevaba pues a cometer una cadena de pecados. Entonces algunos, por alguna razón, estaban cometiendo este tipo de pecado, y eso sucede hoy en día. Entonces, muchos hoy en día también están tratando de encontrar una satisfacción a su necesidad a través de las drogas y a través del alcohol. De eso hablamos en su oportunidad. Pero la verdad que las necesidades del alma solamente Dios las puede llenar. Lo espiritual llena lo espiritual y lo terrenal llena lo terrenal. La necesidad de estima, de amor, de sentirse realizados en la vida, solamente puede venir por parte del Señor. En el segundo mensaje hablábamos de las experiencias gloriosas de la llenura del Espíritu Santo. Entre ellas mencionábamos la santificación, la restauración, la plenitud, la capacidad, la comunicación, la valentía, orientación y gozo. Y hay otras más que vemos en la Biblia, pero no las mencionamos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo puedo yo recibir esa bendición? ¿Qué debo de hacer? Así que por eso vamos a hablar sobre los pasos de fe para recibir la llenura del Espíritu Santo, como tercer punto de este mensaje. Pasos de fe para recibir la llenura del Espíritu Santo. El primero, que, hermanos, que es muy importante, es vaciar el pecado de nuestra vida por un verdadero arrepentimiento. Es importante sacar de nuestro corazón todo aquello que nos contamina, y sabemos que es el pecado. La Biblia dice en Proverbios capítulo 1, versículo 23: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En otras palabras, Dios lo que está diciendo: quiero que regreses de tu vida pródiga. Regresa a la obediencia, regresa a la sujeción, y entonces, como consecuencia, derramaré de mi espíritu. Nosotros, hermanos, quizás por alguna razón, pensamos que Dios va a compartir la vida pecaminosa que tenemos con la santidad de su esencia. El corazón no puede, hermanos, en ninguna manera mantenerse en una actitud pecaminosa para de alguna manera proveerse de la llenura del Espíritu. Jesús dijo que el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Si queremos la plenitud y la llenura del Espíritu, tenemos que vaciar de todo lo sucio que hay en el corazón. Por eso dice, volveos a mi reprensión, es decir, volver a la obediencia al Señor. Y por supuesto, para hacer esto se requiere de dos elementos importantes, que es el arrepentimiento y la fe en la sangre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados. ¿Cuántas cosas existen en el corazón de algunos cristianos? Entre ellas mencionemos el rencor, el aborrecimiento, los resentimientos, la amargura. Estos son uno de los pecados más comunes que impiden la llenura del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo que cuando vengamos al altar y nos acordamos que alguien tiene algo contra nosotros o nosotros contra esa persona, debemos nosotros de tomar la medida de perdonar a esas personas para que luego pidamos a Dios lo que estamos necesitando. Si usted no renuncia de su corazón el rencor, y hay una sola manera de hacerlo, perdonando incondicionalmente a aquella persona que le dañó. ¿Cómo hacerlo? En oración. Señor, en tu nombre perdono, ya sea a una madre, a un padre, a un hermano, a un primo, a un abuelito, a un amigo, a una novia, a un novio, al esposo, a la esposa, a un hermano en Cristo, en la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? En oración, Señor, en tu nombre perdono a fulano de tal por esta y estas razones. Y no solamente perdonarlo, sino bendecirlo. Y eso es lo que no le gusta a la mayoría. Pero cuando Job bendijo, orando por ellos, orando por sus amigos que le habían hecho daño, dice la Biblia que Dios le devolvió el doble de lo que antes tenía Job. ¿Usted quiere el doble de bendición de Dios? Perdone y bendiga a las personas que le han hecho daño. Y Dios se hace cargo. Recuerde lo que dice la Biblia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, dentro del pueblo de Dios hay muchas personas resentidas. No levanten la mano, por favor, porque muchos la van a levantar. Y otros no la van a querer levantar. Pero hay mucho rencor, mucho resentimiento, mucha amargura. Hay personas que también tienen acepción de personas. Entonces, hacen diferencias de una y otra naturaleza. Todo este tipo de cosas impide la llenura. Recuerde, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, no solamente estamos hablando de hablar en otras lenguas. Esta es la señal inicial. Pero la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, es el gobierno del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, por eso que hay algunos que realmente se están vaciando y no saben cómo obtener victoria por cuanto su alma está contaminada. Hay muchos que se han contaminado también con el pecado de la lujuria y de la lascivia a través de la pornografía. Cuando alguien se expone a la pornografía, lo que está haciendo es complaciéndose con lo que otros están haciendo. Y usted puede leer en Romanos capítulo 2, al cual el apóstol Pablo señala al pueblo judío, aunque ellos muchos no practicaban lo que hacían los gentiles, pero se complacían. La palabra complacer es una palabra compuesta. Tener placer con, a través de la vista o del oído. Por eso, algunos piensan que no han caído en pecado porque no lo han cometido físicamente hablando, pero se han complacido en las imaginaciones, por lo que están viendo. Entonces pregunto, ¿usted cree que es justo que el Espíritu Santo no pueda llenar a alguien lleno de lujuria y de lascivia? No es posible. Otros pueden caer también en los pecados que es de la fornicación, el adulterio, el alcoholismo, las drogas. Otros metidos en juegos de azar, en los casinos. ¿Usted piensa que eso es correcto? Eso es avaricia. Es una idolatría al Dios dinero. Aunque no lo vea tan malo, pero sí es malo. Esa es una idolatría al Dios mamón, porque el Dios mamón era el Dios del dinero, de los tiempos apostólicos. Y muchos se inclinaban a eso. Por eso que ese pecado de idolatría controla a las personas de tal manera que no le importa su familia, no le importa su trabajo, no le importa su salud, se desvela, puede hacer 3, 4, 5 vigilias seguidas jugando en los casinos y están totalmente controlados y dominados por ese demonio, porque así es, así es. Entonces hay personas cristianas que quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero metidos con la adoración al Dios dinero. Al punto que han habido casos, personas que han perdido tremendas apuestas, que para poder pagar las apuestas han tenido que vender a sus esposas. Te doy a mi esposa por el dinero que te debo. La tienes un mes en tu casa y luego me la regresa. Es una cosa aberrante. Y algunos creen que eso no es malo. Pídale perdón a Dios, por favor, en el nombre de Jesús, antes que el demonio lo vaya a destruir. El materialismo. Otros, aún como cristianos, están cometiendo actos de injusticia contra sus trabajadores. Si usted contrató a alguien y le prometió o acordaron de que iba a ganar X salario y que ese sería la base de su salario, pero podría tener ganancias extras a través de las ventas o, en fin, como usted lo haya acordado, y cuando la persona tuvo lo que supuestamente le iban a entregar por el nivel de ventas, pero usted dice, no, yo siempre te voy a dar tu salario base, pero no te voy a dar ningún excedente por causa de las ventas. Cuando usted hace eso, ¿sabe qué es eso? Usted es un ladrón. Y quiere ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Otros quieren ser llenos del Espíritu Santo cuando le han impuesto manos a su mujer con la mano cerrada. ¿Cómo es posible que ahora quieren ser llenos del Espíritu cuando le han golpeado a la esposa? Y vienen a la iglesia algunos. No son muchos. Pero ¿cómo es posible que usted pueda hacer eso? Otros que, bueno, aún en las planillas del Seguro Social ya no les está pagando la cuota patronal, y aquella persona, aunque usted tiene la capacidad y la obligación de pagar, no se lo ha pagado, pero aquel hombre, aquella mujer que necesita de la asistencia médica no puede ir porque usted tiene meses de no pagarlo. Eso se llama robo. Y no me venga con cuentos diciéndome que es otra cosa. Eso se llama ser ladrón. Los ladrones no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Si usted está cometiendo un acto de injusticia y hace un negocio, mire, muchos se especializan en las ventas, pero lo que venden es realmente basura y se lo venden como algo bueno. Y esa es una astucia, ocupar la mentira para hacer negocio. Personas que ocupan aún las leyes para poder quitarle las propiedades, o ocupan la misma ley para acusar al inocente, y hay gente inocente en las cárceles porque alguien que ocupa las leyes lo hizo, pues, sabiendo que era inocente, lo mete preso. ¿Usted cree que Dios lo va a llenar con su Espíritu Santo? Mejor cambie de lugar, métase usted en Mariona y saque a la persona que usted metió preso. Eso es un acto de injusticia. Y no venga aquí diciendo, Señor, bendíceme, ayúdame, y luego se pregunta, Señor, ¿por qué los cielos se me han cerrado? Hermano, hay tanta maldad dentro aún del pueblo de Dios. Hay cierto sentido en alguno de aborrecimiento, de repudio entre unos y otros. El chisme, el chambre. ¿Por qué tiene que andar hablando de otra persona? Hable mejor de usted. ¿Por qué tiene que hablar de la vida privada de otra persona? Esas cosas a Dios no le agradan. Y usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, mejor meta la lengua en agua hirviendo para que de alguna manera se le quite un poquito la picazón de hablar. ¿Ah? En el nombre del Señor, oiga, tiene que tomar medidas. ¿Sabe por qué? Estas cosas le están impidiendo a ser lleno del Espíritu Santo. No lo tome como un juego. Estas cosas, tome acciones importantes. Si su lengua le es ocasión de caer, dijo Jesús, córtala. Ahora, estamos hablando que eso Es una figura de lenguaje, pero no está diciendo que vaya a cortársela físicamente, sino que tome decisiones radicales de ya no ocupar la lengua para maltratar al prójimo, para insultar, para hacerlo sentir mal, quitarle la dignidad a aquella persona a través de ofensa. Personas que tienen, bueno, en su vocabulario, tienen muchas malas palabras, insultan a medio mundo. Y ahora viene, Señor, ahora lléname con tu espíritu. Una de las bendiciones de la llenura del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Entonces, ¿cómo es posible que ocupa la lengua para maldecir a alguien y ahora quiere bendecir a Dios? No es posible. Por eso, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, o aborrecemos a uno o amamos al otro. No podemos servir a dos señores a la vez. No podemos permitir que el Espíritu Santo llene nuestra vida teniendo un vaso sucio en nuestro corazón. Para eso se requiere entonces arrepentimiento. Y el arrepentimiento es sentir dolor por haber ofendido a Dios. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos clases de tristeza, así como el colesterol bueno y el colesterol malo. Hay una tristeza mala, que es la que es una tristeza del egoísmo, o nace del egoísmo, por las consecuencias de mi pecado. Eso produce depresión, y la depresión puede llevarlo hasta la muerte. Pero esa tristeza no es la buena. La tristeza buena es cuando yo siento dolor por haber ofendido a Dios, por haber herido el corazón de Dios, no por los efectos del pecado. Muchos se entristecen por estas cosas. Recuerdo años atrás, y lo he comentado en varias oportunidades, para un tiempo de Navidad, habían agarrado a un ladrón aquí cerca, la policía, y el ladrón estaba llorando. Y le pregunté: ¿y por qué lloras? Entonces, él estaba llorando porque le decía: señor agente, yo no quiero estar encerrado en Navidad. O sea, que estaba llorando porque iba a estar encerrado, no por ser ladrón. ¿Se da cuenta? Hay lágrimas que a Dios, mire, usted puede derramar todas las lágrimas que usted quiera, como las de Judas, y esas lágrimas a Dios no lo convence. ¿Sabe cuáles son las lágrimas que a Dios lo convence? Cuando usted siente dolor por haberlo abofeteado a él con su pecado. Eso sí, por ahí es donde viene la tristeza, según Dios dice, que produce arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambio de opinión, cambio de mentalidad. Cuando hay un arrepentimiento, usted empieza a ver aquellas cosas que veía como buenas, las empieza a ver como malas, y tiende a ver que las cosas que hizo no son convenientes, y las deja en el pasado, y le da la espalda, y sigue a Cristo el Señor. Por eso dice la palabra ahí que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Si usted no ha considerado las cosas que ha hecho como pecado, como cosas graves, porque no ha matado, no ha adulterado, ha hecho estas cosas, pero es un mentiroso, chismoso, chambroso, elitista, todo lo que usted quiera. Le digo una cosa, es tiempo que le diga: Señor, perdóname, porque cuando pequé contra mi prójimo y pequé contra mi cuerpo, te ofendí a ti. Por eso el hijo pródigo, cuando regresa a casa, le dice a su padre: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque el pecado estrictamente es una ofensa primero a Dios y luego al prójimo y luego a mí. Pero dice: ¿y por qué le tengo que pedir perdón a Dios? Si yo ofendí a fulano, a sutana. Sí, pero entiende que cuando usted pecó contra esa persona, usted pecó primero contra Dios. Entonces, por eso hay muchos, cuando se habla de esta temática, de la llenura del Espíritu, de gozar de bendiciones, de sanidad, de restauración, de ministerios, etcétera, etcétera, ¿por qué entonces el Espíritu Santo no lo capacita? Pregúntese. Cuando esta es una promesa para todos los creyentes. Entonces, si, y en el peor de los casos, es que algunos no han nacido de nuevo. Y eso, si usted no nace de nuevo, no puede recibir esta bendición. Nadie que esté fuera de los caminos del Señor Jesucristo puede recibir esto. Solamente es para los que han nacido de nuevo. Cuando han aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor y han permitido que la sangre de Cristo los limpie de todo pecado. Por eso es importante vaciar el corazón de toda clase de pecado. Por eso en 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar significa sacar lo que está en el corazón a través de nuestros labios. Cuando usted siente dolor por haber ofendido a Dios en X cosa, usted empieza a pronunciar, mire, no confiese con los labios cerrados. Por eso que la palabra confesión implica hablar. Usted tiene que decirlo verbalmente, no en voz alta, por supuesto, para que nadie le escuche, porque hay personas que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones. Entonces esa gente, pues usted ya sabe. Entonces, pero delante de Dios, Señor, así suave, pero si usted está solito, encerrado en su habitación, pues hable con Dios. Es más, hay momentos cuando uno necesita estar a solas 1, 2 o 3 horas para poder que el Espíritu Santo nos redarguya. En otras palabras, nos saque los trapos al sol y los veamos con nuestra recuerdo y veamos el pecado tal como Dios lo ve, para luego pedirle perdón y a través de mis labios confesar: Señor, sí, yo hice esto. Por favor, no justifique el pecado. No venga a decirle a Dios: sí, Señor, yo hice esto, pero porque tú sabes, Señor, que me hicieron aquello. No lo justifique. Si usted lo justifica, entonces usted está haciendo a Dios mentiroso, porque la Biblia dice que el que peca está muerto en sus delitos y pecados. Así que no justifique lo que ha hecho, en ninguna manera, porque entonces se va a perder de los momentos más gloriosos que el Señor quiere hacer en nuestro tiempo. Es la visitación de la lluvia tardía de la unción del Espíritu Santo sobre toda su iglesia a nivel global. Segundo paso es creer a la bendición de la llenura del Espíritu Santo. Muchos no reciben esta experiencia porque no lo creen. No tienen fe. Es más, en algunos casos creen que esto no es una doctrina bíblica o que es algo que fue para los tiempos apostólicos. Pero leamos lo que dice el Señor Jesucristo en Hechos 1, versículo 4. Vamos a escuchar las palabras del Señor Jesús. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Son palabras del Señor, o sea que Jesús consideró que era necesario que los apóstoles y los discípulos, todos los que estaban escuchando estas palabras, ellos recibiesen esta promesa. Ahora, si Jesús considera que es necesaria, pues por supuesto, yo tengo que considerarla para mí también necesaria. Si Jesús lo dijo, recuerde, Jesús dijo estas palabras también: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Así que esto es doctrina bíblica. Algunos creen que esto solamente fue para el tiempo de los apóstoles, el primer siglo de la iglesia cristiana. Pero no es cierto. ¿De dónde sacan eso? Imaginaciones. En el día de Pentecostés, en el capítulo 2, vemos que los 120 que estaban ahí congregados recibieron esa llenura. Luego se empezó a multiplicar. Pedro se levanta a predicar. Y mientras estaba predicando, la gente le dijo a Pedro: Pedro, o más bien, varones hermanos, ¿qué haremos ahora? Le hemos dado muerte al Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces Pedro le responde, en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Nadie puede recibir el don del Espíritu Santo si primero no nace de nuevo. Primero tiene que pedir perdón por sus pecados y por la fe en la sangre de Cristo recibir ese perdón. Luego recibiréis, dice, el don del Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice el versículo 39. porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué está diciendo aquí? Para los oyentes de aquel momento, para vosotros es la promesa. Muy bien. Para vuestros hijos, siguiente generación. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios, dice, perdón, para todos los que están lejos, futuras generaciones? Y como un sello de garantía, ¿para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? ¿Lo ha llamado a usted? A la salvación, usted es candidato. ¿Se da cuenta? No existe límite. Bueno, por supuesto, cuando Cristo venga, esta experiencia se termina. Ahí sí se termina cuando Cristo venga. Pero mientras Cristo no haya venido, todo cristiano es candidato a esta experiencia. Por eso que algunos no la reciben, porque no lo creen. Ese fue el caso de aquella gente que el apóstol Pablo encontró allá en el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando él llega a la ciudad de Éfeso. Y entonces Pablo les hace esta pregunta, versículo 2 del capítulo 19. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces nadie puede recibir algo que no conoce. No, por eso dice la Biblia que es importante predicar el Evangelio, porque a través de la predicación la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, para que luego invoquemos el nombre del Señor. Entonces, por eso que algunos no la reciben, por falta de conocimiento de la doctrina. Y dice más adelante, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en el Señor Jesucristo. Ahora, estos discípulos de Juan el Bautista ahora estaban recibiendo el mensaje de la salvación, que es el perdón de pecados en Cristo, en el Mesías, en el Cristo de la gloria. Después que ellos aceptaron esta verdad, dice el versículo 5, cuando oyeron estas cosas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, aquí hubo un bautismo en agua. Pero, oiga esto, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, la experiencia vino después de la salvación. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que aprender a creer, porque esta experiencia está vigente. A eso el Señor Jesucristo se refería en cuanto a las cinco vírgenes sensatas que tenían suficiente aceite. Y recuerde que la llama es un símbolo de la fidelidad a Dios, a su palabra, a Cristo el Señor. Usted y yo no podemos ser fieles si no es por la unción del Espíritu. No podemos permanecer firmes si no es por la gracia del Espíritu Santo. Pero por eso tengo que creer. Por eso Jesús dijo en el día, en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, era parte de la costumbre derramar agua en la calle, porque significaba que ellos estaban recordando y agradeciendo a Dios que había sostenido a sus padres cuando caminaron por el desierto y Dios les hizo provisión de agua. En el último día derramaban abundante agua. Y Jesús, después de ver eso, dijo, si alguno tiene sed, fíjense bien, en un contexto donde todos estaban derramando agua, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, oiga, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir. O sea, la fe es la llave para la llenura del Espíritu Santo. Así que el primer paso, no se le olvide, es vaciar el pecado de nuestra vida por medio de un arrepentimiento. Dos, es creer a la bendición de la llenura del Espíritu Santo. Tres, clamar de corazón por la llenura perseverantemente. Es importante clamar. Cuando usted tiene una necesidad, clama. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto a alguien que se está ahogando y quiere ser muy educado en la petición que quiere hacer. Y entonces dice, caballeros que están en la orilla, tengo una tremenda necesidad. Me estoy ahogando. Si alguno de ustedes tiene la bondad y siente la compasión de rescatarme, aquí estoy a su disposición. Por favor, no se tarde mucho. No. cuando alguien se está ahogando, pide auxilio. Eso es clamar. ¿Por qué? Porque hay una urgencia, hay una necesidad. Quiero decirle una cosa, hermano. Nosotros hemos perdido, hermano, esa bendición por nuestro orgullo. Nosotros tenemos que aprender a clamar. Cuando un niño, por un recién nacido, mire, no tiene pena. El niño llora cada dos horas y la mamá sabe qué quiere ese muchacho. Y sabe dónde está el alimento. Y come, y come. Cada vez que llora, está clamando, tengo hambre, tengo hambre. Luego se queda dormido con la pancita bien llenita. Entonces, de igual manera, hermanos, nosotros como niños recién nacidos debemos de aprender a depender de la misericordia del Señor y clamar. Por eso, en el Salmo 107, versículo 9, la Biblia dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Cuántos están hambrientos de Cristo? Hambrientos de la llenura. Mire, una cosa es tener hambre y otra cosa es estar hambriento. Una persona que está hambrienta es porque no ha comido varios días. Una persona desesperada. Entonces, si nosotros llegamos a un nivel de desesperación, no emocional, sino espiritual, al punto de decir, Señor, así como decía Jacob, aquel ángel, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Jacob estaba desesperado y peleaba con el ángel, y no te suelto, porque yo sé que aquí está mi bendición. Muchos, hermanos, como no están desesperados, porque piensan que su novia es la consolación, que o el novio, o su trabajo, su profesión, están llenos de otra clase de alimentos, que es una chuchería la que llevan ahí en su alma, se están alimentando con basura, pero no es con la llenura del Espíritu Santo, y entonces piensan que no es necesario, y por eso no claman. Recuerde las palabras del Señor. Clama a mí, y yo, dice el Señor, te responderé. El clamor es cuando hay desesperación. Por eso los israelitas, después de 400 años, yo no sé por qué se tardaron, pero hasta después de 400 años empezaron a clamar, estaban desesperados porque la servidumbre en la esclavitud se aumentó. Y clamaron, y Dios les envió a Moisés para sacarlos de Egipto. Ana no podía tener hijo, clamó a Dios en desesperación y le dio un hijo. Jacob clamó a Dios por un cambio de su vida y Dios se lo concedió. Y aún el nombre Israel vino como consecuencia de esa experiencia. Vemos la mujer sirofenicia, tenía una angustia tremenda porque su hija estaba endemoniada. Y clamó, le pidió a Cristo, y Cristo le respondió sanando de una opresión diabólica a su hija. Bartimeo el ciego empezó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese hombre, aunque la gente le decía que callase, que no molestase al maestro, si ese hombre no hubiese clamado, Jesús no le hubiese dicho, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Por qué? Porque el clamor expresa el deseo genuino. Yo no sé cuántas hermanas en Cristo, que ahora son esposas, hubieran aceptado al que ahora es su esposo, si al declarárseles, o más bien pedirle que fuera esposa, se le hubiera dicho de una manera, si me dice sí, está bien, y si no, igual. El hombre normalmente, aunque hoy en día las cosas parece que están cambiando, son las muchachas las que están pidiendo en matrimonio, ¿verdad? Pero lo normal es que salga del corazón, ¿verdad? Decir, mira, te amo y yo te quiero expresar mi amor y quiero casarme contigo. Y se lo dice con toda su alma para que crea, ¿verdad? Pero si se lo dice, mira, yo tengo aquí una proposición. Y si me dice sí, amén. Y si no, amén también. Pero aquí no pasó nada. Te propongo matrimonio. ¿Qué hubiera hecho usted con ese hombre? Le quiebra el vaso que tiene en la mano. ¿Por qué? Porque le está diciendo algo que es superficial. pero cuando nace del corazón se expresa a través de los labios. Por eso el clamor tiene que estar presente. Por eso la Biblia dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 13, dice el Señor: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando buscamos al Señor de todo corazón: Señor, me considero necesitado de esta bendición, entonces dice, le hallaremos. Entonces, una necesidad, si usted tiene, por ejemplo, una necesidad urgente, hermano, y por ejemplo, la falta de alimento, usted toca una puerta, toca otra puerta, toca otra puerta, toca otra puerta. Usted no se conforma, usted sigue adelante. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Si el alma está así desesperada, como decía David, que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si tenemos tal nivel de desesperación por Dios, entonces Dios va a empezar a llenar. Porque eso expresa sinceridad. Por eso Dios espera el clamor. Porque espera que nosotros seamos sinceros. Él sabe lo que hay en el corazón. Pero la sinceridad nosotros la empezamos a mostrar cuando nos declaramos incompetentes, pero competentes con la llenura del Espíritu Santo. Y tenemos que hacerlo con persistencia. En el libro de los Hechos, la iglesia en el capítulo 2 fue llena del Espíritu. Pero más adelante vinieron algunos problemas donde los apóstoles fueron arrestados. La iglesia estaba orando. Y cuando estaban orando, en el capítulo 4, versículo 31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? En el capítulo 2 habían sido llenos. Aquí otra vez se menciona que eran llenos. Porque la llenura no solamente se refiere a una experiencia en particular, sino a la renovación continua, a la satisfacción continua del gobierno del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y como consecuencia, dice, hablaron con denuedo la palabra del Señor. O sea que el clamor debe de estar permanente, permanente. Cuando usted se encuentre en crisis, pida la llenura del Espíritu Santo. Señor, satúrame más. Tú sabes, Señor, que no puedo seguir adelante. Tengo pocas fuerzas. Me siento debilitado. Señor, lléname. Yo sé que hace un mes me llenaste, Señor, con una experiencia linda. Pero ahora quiero más. Ayer me llenaste, pero ahora quiero más. Señor, yo necesito más. Esa dependencia expresa sencillez y humildad. Dios dice en su palabra: yo habito en la altura, en la santidad y con el corazón humilde. Es decir, con el corazón que se considera necesitado, con ese corazón Dios le satisface bendecirlo. Y recuerde que la bendición que vamos a recibir por ese clamor a través de la fe en lo que Cristo hizo es un regalo. Cuando usted recibe un regalo, usted no le está preguntando a la persona cuánto le debo. Es un regalo. Igual, la llenura es un regalo. A Cristo sí le costó su sangre en la cruz del Calvario. Pero a usted y a mí no es gratis. Entonces tengo que aceptarlo. No trate de pagarlo. Vea lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 11. En el versículo 9. Dice aquí el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mire, si nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Si le pedimos el Espíritu Santo, Él nos va a dar el Espíritu Santo. Yo recuerdo años atrás, una persona tenía miedo así, de pedir la llenura del Espíritu Santo. Yo le pregunté, ¿y por qué? Me dijo: hermano, tengo miedo que se me vaya a meter un demonio, porque he visto gente endemoniada. y que hace cosas raras. Entonces yo le dije, mire, estas cosas suceden porque hay gente que está metida en lo satánico, en el ocultismo, en idolatría, en muchas otras cosas. Entonces vienen demonios que están falsificando la obra del Espíritu Santo para poner confusión. Pero yo le dije, mire lo que dice el Señor, vamos a poner atención a las palabras de Cristo. Dice que si nosotros le pedimos el Espíritu Santo, Él no nos va a dar un escorpión, una piedra o una serpiente, o un demonio en otras palabras. Lo que nos va a dar es el Espíritu Santo. Yo recuerdo que aquella hermana abrió sus ojos y dijo, yo sé que Dios es fiel y lo que yo le pida, Él me lo va a dar. 3 minutos después estaba siendo llena del Espíritu Santo. Le quiero decir una cosa, hermano. Dios lo da por gracia, es como la salvación, es gratuita esta experiencia. Por lo tanto, podemos nosotros pedirla con toda confianza. Él es bueno, amén, hermano, y Él lo va a dar. En cuarto lugar, cuarto paso. El cuarto paso es agradar o decidir vivir para Dios. Pablo dijo estas palabras, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La llenura del Espíritu Santo es para que vivamos para Dios, no para nosotros. El problema es que muchos tienen una actitud egoísta de su vida. Ya hicieron sus planes estratégicos. Yo cuando me retire voy a hacer esto. Ya están pensando que van a tener una mansión en la Riviera Francesa, otro allá en el Cáucaso, van a estar allá en los Urales, luego allá en la Patagonia también. Solo casitas así de campo. Sus yates, sus aviones, esos son sus sueños. Ese es el propósito egoísta. Miren, eso es aburrido. El propósito suyo y mío es para cumplir una misión imposible en esta tierra. Es la de hacer discípulos a todas las naciones. Algo emocionante, algo, hermano, que sobrepasa toda labor humana. Cualquier trabajo que se pueda realizar en esta tierra no puede, hermano, compararse a esta labor espiritual. En otras palabras, cuando el cristiano entiende que ha sido comprado a precio de sangre, por lo tanto no se pertenece a sí mismo, y eso implica que tenemos que obedecer el plan de Dios para mi vida, no mi plan, no mis propósitos. Entonces lo que va a suceder es que Dios nos va a llenar. Por eso cuando Jesús habló, y recibiréis poder y me seréis testigos. En Hechos 1:8, la palabra testigo significa que me va a ser un mártir, que si fuera posible, que esta persona mantendría las evidencias de la verdad del Evangelio, si fuera posible, hasta la muerte, haciendo la tarea de ser testigo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Esta es una multinacional, es una tarea a nivel global. Si usted quiere involucrarse en una tarea global, fíjense, la globalización no nace en el mundo secular, la globalización nace de la palabra, porque Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, y de predicar el Evangelio a toda criatura, y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nosotros entendemos esta visión de Dios, Señor, ya no quiero vivir para mí, sino para tu gloria, para bendecir el mundo entero, ¿sabe qué? Dios le va a dar esa capacidad. Porque algunos no entienden para qué es la llenura del Espíritu Santo. Entonces por eso Dios no se lo da. Si usted a un niño de 3 años le regala una computadora con una capacidad impresionante, hasta un servidor le puede regalar, pero no lo sabe usar, ¿de qué le sirve? De nada. Dios no da una capacidad que nosotros no conozcamos para qué es. Entonces cuando conozco para qué es, entonces Dios lo va a dar. Dios lo que quiere es que nos alineemos a sus propósitos. Entonces, en la vida nos vamos a encontrar siempre en la batalla de los deseos. por un lado, agradar a Dios y agradar nuestra propia naturaleza carnal a los deseos del mundo y de Satanás. Entonces, el punto es, como cristiano, ¿a quién vamos nosotros a obedecer? ¿Qué propósito voy a seguir? Si agrado la carne, piense bien, al agradar la carne crea la cobardía en mi vida. Pero si agrado los propósitos por los propósitos de Dios, entonces va a crear en mí lo que es la valentía. Sencillamente porque la cobardía nace del exceso de egoísmo. Por eso nos sorprende una palabra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué se habla aquí que la cobardía es un pecado? Porque es egoísmo. En otras palabras, quiero hacer mis propios planes en mi vida, pero no los planes de Dios. No me importa lo que Dios quiera, lo que me importa es mi vida. Ese egoísmo es un pecado y luego se transforma en cobardía. Pero aquella persona que quiere agradar a Dios se convierte en valiente. Recordemos a aquellos jóvenes que escucharon a David decir: como quisiera agua del pozo de Belén. Estos muchachos llegaron a la guarnición filistea. Habían 1000 filisteos ahí, cuidando ese lugar. Ahí estaba el pozo de Belén. Empezaron a pelear hasta el punto que sacaron agua y se la llevaron a David. Y le dijeron: David, tú querías agua, aquí está. Entonces, vemos ahí que David, al ver esa agua, dice: esta es agua del pozo de Belén. Entonces, le dijeron: sí, no la puedo beber. Ustedes arriesgaron su vida y la derramó en tierra en un acto de adoración a Dios. Pero miren, estos muchachos nunca pensaron que se iban a convertir en guerreros al cumplir el deseo de su rey. Cuando usted y yo queremos cumplir el deseo de Dios, el Señor nos va a llenar con su Santo Espíritu y nos vamos a convertir en guerreros o testigos del Señor Jesucristo. Entonces seremos testigos desde Jerusalén, es decir, desde el lugar donde nosotros vivimos hasta lo último de la tierra. De ahí que entonces, eso implica, hermanos, que nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjense bien, lo que ahora vivo en la carne, el propósito de él era vivir para Dios, no para sus propios intereses, no para su deseo. Hermano, el problema de la iglesia es que quiere vivir su propia vida. No estés pensando ser lleno del Espíritu Santo queriendo vivir tu propia vida. O aborreces tu vida o amas la vida del Señor Jesucristo. No podemos servir a dos señores. El que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquella persona que está dispuesta a morir a su propio deseo va a experimentar lo que es la llenura, el poder de la unción del Espíritu Santo. Nuestra vida es como un vaso. El corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones. Pero por distintas circunstancias de la vida llenamos nuestra mente con basura, con pecado, vanidades, soberbia, injusticia, robo, rapiña, fornicación, lujuria, adulterio, homicidas. ¿Qué más? Todo lo que usted se puede imaginar. Hipocresía, falta de amor al prójimo, chismes. Entonces lo que acontece es que este vaso es el corazón de un cristiano, pero está lleno de basura. Y le dice: Señor, lléname con tu espíritu. No es posible. Por eso se llama Espíritu Santo. porque en su naturaleza él es santo y no va a compartir con la basura del que hay en mi corazón. Entonces, por eso es indispensable el primer paso, vaciar el corazón de toda inmundicia, a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón de corazón. Señor, perdóname, Padre, por haber pecado contra ti, límpiame con tu sangre. Y empezamos a decirle: Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro. En ese momento se está vaciando el corazón de toda esa porquería que está allí. Entonces viene el Espíritu de Dios. Porque usted dice: Señor, yo no puedo sacar todo lo que está aquí. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, que si hacemos morir las obras de la carne, por el Espíritu viviréis. ¿Cómo puedo sacar yo esto? Yo no. Pero me considero necesitado de sacar esto. No puedo. Si usted no puede perdonar, no puede hacer misericordia. Usted es una persona implacable, más duro que el mármol. ¿Sabe qué? Dígale a Dios: Señor, no te oculto lo que yo soy. Me quito toda máscara. Y ahora te necesito, Señor. Te pido perdón. Creo en la llenura del Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Que el Espíritu Santo es Dios. Creo en la bendición de esa llenura. Y te clamo a ti, Señor. Te pido que me llenes. ¿Qué va a pasar? Las aguas salutíferas del Espíritu empezarán a llenar ese corazón y hará que rebalse toda la suciedad. A eso en el Antiguo Testamento le llama llenura, rebasar los límites. En el Nuevo Testamento se conoce como llenar hasta arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted está siendo lleno del Espíritu Santo, todo el contenido de la basura que está en su mente, sus emociones, comienzan a ser santificadas y su alma queda completamente limpia, purificada, como la unción del Espíritu Santo. ¿Me entiende, hermano? No hay nada más hermoso que tener un corazón limpio. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice el Señor en su palabra. Deje que el Señor limpie toda basura, todo aquello que le está afectando. Oh, precioso Señor, venimos delante de ti, Señor. Mira, oh Dios, la necesidad de tu iglesia. Perdónanos por habernos contaminado con la basura de este mundo. Santo de Israel, tú eres el único que puede hacer un milagro. Llena para gloria y honra de tu nombre tu iglesia. Rompe ataduras. Saca de esa alma, Señor, ese sentimiento implacable, falto de misericordia y de perdón y de amor. Quebranta, Señor, la avaricia, la tacañería, Señor, sácala de ahí. Padre, toda injusticia, toda maldad, ocupando herramientas legales aún para hacer injusticia. Quita la mentira, la hipocresía. Padre Santo, limpia tu iglesia de toda basura. Necesitamos que nos santifiques a todos, Señor. Porque queremos ser llenos de tu Espíritu. Ahí donde usted está, empiece a pedirle perdón a Dios. Lo que el Espíritu Santo le esté trayendo a memoria en este momento, confiéselo con sus labios. ¡Confiéselo! Dígale: Señor, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. A lo mejor usted no se ha dado cuenta por mucho tiempo, pero el Espíritu Santo le está trayendo a memoria algunos pecados pendientes de años atrás que nunca le pidió perdón a Dios. ¿O usted cree que son cosas de su carácter? Perdóneme. Muchas cosas del carácter que nosotros llamamos son pecado. Pero tanto lo ha practicado que usted piensa que usted así es. Eso significa que usted está esclavizada o esclavizado hasta los huesos. Está blanco como un leproso. Dígale, Señor, perdóname. Quiero ser amable. Quiero ser prudente. No quiero ofender con palabras. Quítame, Señor, todo sentimiento de rechazo, de aborrecimiento. Quita el chisme. Quita, Señor, la calumnia de mis labios. Perdóname por haber hecho daño a la gente, Señor. Pídale perdón a Dios por todo. Espíritu de Dios, haz tu obra, Señor. Esta es tu palabra, esta es tu verdad, Señor, y creo en el poder de la verdad, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, hay poder en tu verdad, y en el nombre de Jesucristo, Señor, en este momento, limpia, Señor, para alabanza de tu nombre, Señor. Ten misericordia. Trae un dolor, Señor, por haberte ofendido. Quita todo dolor egoísta, dolor por el ego, ese dolor es venenoso, pero dolor por haberte ofendido es el saludable. Señor, libera a los cautivos ahora. Mientras adoramos a Dios con esta alabanza, quiero que usted ore, y orar es hablar, no se quede mudo. No se quedes con los labios cerrados. Aquí el ministerio de alabanza va a cantar. Usted no va a cantar, usted va a orar. Usted va a orar. Pídale perdón a Dios ahora. Levante sus labios. Si usted quiere ponerse de pie, póngase de pie. Padre Santo. No cante la congregación. Usted ore a Dios. Usted ore a Dios. Nadie de la congregación cante. Pídale perdón a Dios. Señor, limpia ahora. Purifica con tu sangre preciosa, Señor. Perdona, perdona, Señor. Ahora mismo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, santifica la iglesia, Señor. Límpianos a todos, Señor. Aquí estamos necesitados, Señor, de un vaciamiento de nuestra alma, de nuestro corazón. Nos arrepentimos, Señor, de haber pecado contra el cielo y contra ti, de haber hecho lo malo delante de tus ojos. Perdona, Señor. Trae dolor, oh Dios, trae dolor ahora por haberte ofendido, Señor. Limpia con tu sangre. Cambia el corazón, Señor. Rompe ataduras ahora. Que podamos rebasar los límites. Los límites de nuestra prudencia y sabiduría. Los límites de nuestra debilidad. Que podamos rebasar, oh Dios, los límites de nuestra fuerza. Los límites del amor humano. Los límites del gozo y los de la paz. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios mío, que rebalsemos, Señor, en gloria, en poder, oh Dios. Gracias, gracias. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios.